Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 5 en la mañana, hablándoles Moisés López. Seguidamente las informaciones. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio se sumó en las últimas horas a la organización Amnistía Internacional al reclamar la liberación inmediata e incondicional del médico opositor Eduardo Cardet. Karen Caballero nos informa.
Durante una alocución ante el Pleno del Senado en Washington la noche del martes, el senador Marco Rubio denunció el encarcelamiento arbitrario del médico opositor cubano Eduardo Cardet.
Here you see a picture of a gentleman named Dr. Eduardo Cardet of Cuba. He's a medical doctor and the national coordinator of the Christian Liberation Movement, a group which advocates for democracy and freedom.
Aquí ven una imagen del señor Eduardo Cardet de Cuba. Él es médico y es coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, un grupo que aboga por la democracia y la libertad.
El senador Marco Rubio llamó a la solidaridad.
And so I come here today in the hope that our president...
Tengo hoy la esperanza de que nuestro presidente, nuestro Departamento de Estado y todos los miembros del Congreso hundirán sus voces en solidaridad con el doctor Cardet y con todos los cubanos en la isla anhelando libertad. La persecución del doctor Cardet y el aumento de la represión en Cuba durante los últimos dos años debe servir para recordarnos que la política de premiar al régimen cubano no ha funcionado y debe ser estratégicamente revertida en los próximos meses.
El médico enfrenta una petición fiscal de 3 años de cárcel en un juicio que podría realizarse a mediados de febrero por el supuesto delito de atentado agravante, acusación que su familia asegura ha sido fabricada por el régimen cubano. Karen Caballero, Martí Noticias.
El Directorio Democrático Cubano, organización con sede en Miami, denunció que el gobierno de Raúl Castro está recrudeciendo la represión en varios puntos de la isla. La denuncia precisa que en Vanes, Holguín, las autoridades arrestaron en días recientes al activista Alexander Rodríguez Santiesteban, coordinador de la Alianza Democrática Oriental. En la ciudad de Holguín, miembros de la familia Miranda Leiva fueron sancionados por un tribunal municipal a 1 año de trabajo en un correccional con internamiento. En Guantánamo, el realizador de Palenque Visión, Anderlai Guerra Blanco, fue detenido del 27 al 29 de enero, mientras que en Santiago de Cuba fueron detenidos 7 opositores de la Alianza Democrática Oriental. El directorio también denunció que el 29 de enero las autoridades arrestaron a decenas de damas de blanco en varias ciudades de Cuba, mientras que en San Juan y Martínez, Pinar del Río, fue detenido Luis Enrique Millán Columbier. El expresidente ejecutivo de la compañía petrolera ExxonMobil es el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, mientras el gobierno de Trump oficializa la retirada del acuerdo transpacífico. Alejandro Escalona nos informa.
El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles al ahora secretario de Estado Rex Tillerson. El expresidente ejecutivo de ExxonMobil pasará de negociar acuerdos comerciales a negociar en nombre del presidente Donald Trump asuntos relacionados con la guerra y la paz, el cambio climático y los derechos humanos. Tillerson pasará a dirigir el Departamento de Estado, donde tendrá como primera tarea enfrentar a cerca de 1,000 diplomáticos que se oponen al decreto migratorio de Donald Trump sobre los refugiados. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos comunicó oficialmente a sus socios en el acuerdo de Asociación Transpacífico, la retirada del país de ese pacto, ordenada la semana pasada por el presidente Donald Trump. La Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos envió un comunicado a Nueva Zelanda, país que actualmente ocupa la Secretaría del Transpacífico, confirmando la anulación de las obligaciones legales contraídas por parte de Washington tras la firma del pacto en febrero de 2016. Alejandro Escalona, Washington.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al presidente Donald Trump que retire su decreto sobre migración que impide el ingreso a Estados Unidos de los refugiados y ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, estimando que esas medidas no evitarán la llegada de terroristas al país. Carmen María Rodríguez nos informa.
Antonio Guterres, hoy secretario general de Naciones Unidas, fue durante años el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Ante la decisión del presidente Donald Trump de manera provisional de no permitir el ingreso a Estados Unidos a refugiados y ciudadanos de 7 países, el secretario general Guterres afirmó a la prensa.
In my opinion, this is not the way, and it was very clear in the statement.
En mi opinión, esta no es la mejor manera de proteger a Estados Unidos o a cualquier otro país. En relación a las graves preocupaciones por la infiltración terrorista, no creo que esta es la vía para solucionarla. Estas medidas deben de cesar antes que después. Son 7 países en la lista de prohibición de ingreso de sus refugiados a Estados Unidos, lista que implementó Donald Trump, pero que inicialmente fue recopilada por la administración del presidente Barack Obama. La administración Trump señala no es una prohibición contra países musulmanes, ya que los ciudadanos de otros 40 países musulmanes sí tienen acceso a Estados Unidos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. ¿Qué bolero? ¿Cómo anda? Pues sí, aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana, son las 5:07 y hoy es el segundo día de febrero del año 2017. El equipazo está más que listo, súper listo para compartir con usted todo el tiempo hasta las 9 de la mañana. Tenemos... En vez de un tema, hoy tenemos tres, ¿qué le voy a decir? Así somos, así somos. Y sobre todas las cosas, noticias. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. José Martí. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta eso, somos muy, pero muy, muy libres todos aquí, muy felices todos, porque el nivel de independencia de este equipo es lo peor. Lucy, buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana fresquecita, pero agradable. Pueden hacer lo que les da la gana. No se me duerma. No, no, mentira. Ya yo les dije que podían dormir. Es responsabilidad nuestra que ustedes no se duerman, que estén aquí acompañándonos. Gracias por estar ahí y esperamos, bueno, pues que compartir una mañana como siempre. Aprendemos y nos divertimos.
Uh-huh. Y mortificamos. Hablando bueno, de eso. Eso también. Hola, Joan, ¿qué tal?
Buenos días. Caballero, ya no descansan, ni un ratico, qué bueno, eso me gusta. Buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Bueno, y a los demás no, fíjense que saludo a los que se levantan a escuchar
no,
el programa.
No, porque si Lucy lógicamente demás, no. Manda a dormir a los demás, eso quiere decir que no nos escuchen, eso no puede ser.
Pero nada, eso es así. La tiene cogida conmigo.
Eso es verdad. En fin, Moisés, mi vida, sálvame.
Sí, sí.
Dice que vaya para allá. Nuestro ingeniero de sonido, Teodiro, good morning in the morning. Y nuestro productor, Ernesto Morales Alpiza, también buenos días para él. Así que como ve, ya todo está listo, todo está listo. Así mismo, son las 5:09 y le propongo dar el primer viajecito por la internet a ver la información en otras partes del mundo. Esta es la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica, y es que Colombia usará todo su poder militar para combatir a facciones disidentes de las FARC e impedir que se alíen con organizaciones delictivas de países fronterizos para eventualmente convertirse en amenazas para la seguridad regional, dijo el martes el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están terminando de agrupar a sus casi 7.000 combatientes antes de que dejen las armas, en cumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para acabar con un conflicto de más de 52 años que ha dejado a 220.000 muertos. Pero una parte de esa guerrilla, presente en las selvas del sureste de Colombia y vinculada con el tráfico de cocaína, se declaró en disidencia, generando temores en Brasil a que concrete una alianza con el primer comando de la capital, grupo criminal local que buscaría expandir su poder en las rutas y redes de narcotráfico. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, aseguró que se hará todo para impedir que las llamadas disidencias de las FARC tengan avances hacia nuestra frontera común con cualquiera de nuestros vecinos, sea Ecuador, Perú, Brasil, Panamá o Venezuela. Villegas dijo previamente que ha ofrecido trabajo a los disidentes de las FARC, pero advirtió que conjuntamente con las autoridades de Brasil desplegarán toda la capacidad militar en la frontera de más de 1.600 kilómetros para impedir esa alianza y combatir cualquier modalidad delictiva. Nuestras autoridades están más unidas que nunca en el pasado y con toda la disposición de compartir la información que permita desmantelar esas organizaciones e impedir así que colaboren entre ellas para convertirse en amenazas transnacionales, según afirmó. Ya son las 5:11.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, conversando, habrá música y por supuesto la invitación a que se quede con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también. Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero canadiense Drake. En el flashback recordamos un clásico del grupo Toto hace 34 años. Y Víctor Suave trae a su VIP, reggaetonero boricua que cumple 40 añitos este fin de semana, Daddy Yankee.
Un saludo a toda Cuba a través del programa Interferencia de parte de Daddy Yankee.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1887, en Estados Unidos, se celebra por primera vez el Día de la Marmota.
En esta fecha, pero del año 1922, se publica la novela Ulises de James Joyce.
En esta fecha de 1945, en el Teatro Español de Madrid, se estrena el drama La cárcel infinita de Joaquín Calvo Sotelo.
En el año 1955, un día como hoy, Christian Dior presenta en Francia su nueva moda busto sin relieve.
En esta fecha de 1976, en el Palacio de los Papas de Avignon, Francia, son robados 119 cuadros de la última época del pintor español Pablo Picasso.
Un día como hoy, pero del año 1988, en el Hotel Ritz de Nueva York, se presenta la banda de hard rock Guns N' Roses.
En esta fecha del año 2002, Los Otros, de Alejandro Amenábar, se convierte en la película triunfadora de los premios Goya con 8 estatuillas.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues miren que ya son las 5:15 de la mañana y hoy es el día 2. El día 2 de febrero es el día espectacularmente bueno y adecuado para cortarse las uñas, el cabello, las ramitas de las malangas y las plantitas.
Sí, sí, señor.
Y todas esas cosas. Y bueno, todo lo que usted quiera que le crezca más saludable,
ay, usted se lo corta.
No me diga.
Usted se lo recorta.
Oh, están escuchando.
Me da mucha pena contigo, Joan, que no te vas a poder recortar el cabello.
Sí, pero bueno, me
puedo... La barba.
Así la barba.
Y todo otro... lo que quieras que te crezca,
tú te lo cortas.
No, pero no estoy convencido que no es todo. Pero bueno, bueno, haremos el intento.
Hoy ahí estábamos discutiendo de qué rayo íbamos a hablar y nos dimos cuenta que hay 3 asuntos que valdría la pena airear, ¿no? Uno es que hoy es el día de la Candelaria. Uh-huh. Hoy es el día de la Candelaria, hoy es el día de... desde el punto de vista, la Candelaria para los cubanos, desde el punto de vista del folclore afrocubano, es la señora, la dueña del cementerio. Así que ya usted sabe, hoy también es un día para ir y ofrecer los respetos a los muertos en el cementerio. Pero también es el día de la marmota, ¿no?
¿Cómo? El día de la marmota.
El día de la marmota, que eso es algo folclórico que idearon los granjeros, como tú dijiste en las efemérides hace muchísimos años. Pero sin duda alguna, pues acapara la atención de muchísimas partes del país, ¿no? Sobre todo, se hace mucho aquí en los Estados Unidos y en Canadá. Y lo que predice la salida de la marmota no es otra cosa que el fin del invierno.
Bueno, veremos. Pero
si
también...
la marmota se mira lo que se tiene que cortar para que le crezca el pelo, quiere decir que vio su sombra y salió corriendo. No sé cómo es la cosa.
Y salió corriendo para un humedal.
Y si,
sí, porque de los humedales también vamos a estar hablando.
Ajá, y si se mete en la cueva es que el invierno va a seguir.
El día de los humedales también es hoy, el día mundial de los humedales, entonces tenemos 3 asuntos.
Yo tengo
la
humedales.
Marmota, la Candelaria.
Mira, tú coges y te llevas la marmota. Humedales.
La meto en el humedal.
Lucy se queda en los humedales.
No, a mí no me dejes
en el
humedal.
Y yo me voy para la fiesta
reuma.
De la Candelaria, ¿ok?
Reuma.
Y tú te vas para el cementerio.
Para la fiesta de la Candelaria.
No, no, es una...
Cuídate.
No, para la celebración. Fiesta. Es para el cementerio, que es donde
No. Vamos para la fiesta de la Candelaria.
Oye, si usted quiere participar de esta conversación tan equilibrada, usted puede utilizar el teléfono 305-629-4441 o 305-629-4451.
O nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Mana, mana, tu, tu, tururu. Mana, mana, tu, turu, tu.
Hoy están de pláceme porque nos traje café.
Sí.
Yo estoy muriendo.
Ella se muere. No, ella que se muera, yo vivo por las 2. A mí que me importa que no traiga café, claro. Si el té está garantizado. Yo sí soy responsable de mi gentileza con mis compañeros.
Sí, gente lisa también.
No, lisa tienes tú la cabeza. Y en Facebook.
No, a mí no me miren porque yo siempre estoy atarazada.
Bueno, pues adelántate.
El caso es que en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Nosotros sí tenemos Iñe y otra cosa.
Bueno, yo no sé a lo que ella se refiere, pero yo sí estoy convencida de que hoy vamos a estar hablando Vamos a empezar por el Día de los Humedales, ¿les parece bien? Porque pues, es algo menos es de, conocido.
Eso mismo te iba a decir, es de lo que menos sé. Humedal es lo que me siento yo cuando me ataca el reuma.
Bueno, y un humedal es una zona de tierra, generalmente, bueno, plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente.
O sea, una ciénaga.
Ajá, algo así, ajá. sí. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, como es lógico, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y también los terrestres.
Dice que la categoría biológica de humedal comprende la zona de propiedades geológicas, como lo había dicho mío, ciénagas, esteros, marinas, turberas, pantanos, unas palabras un poco, una semántica, esto es muy, muy español, todas estas cosas, así como las zonas de la costa marítima que presentan anegación periódica por el régimen de la marea, los manglares y todas esas cosas.
El Día del Humedal, o el Día Mundial de los Humedales, se celebra cada 2 de febrero a partir del 1977, que fue cuando comenzó esta conmemoración, y se hace justamente debido a la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Este convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de los humedales. Y la lista Ramsar incluye hasta el 2013, ¿no? 2.167 sitios designados cubriendo una superficie, oiga esto, de 208.518.409 hectáreas en 168 países. Wow. Y es importante, el humedal tiene una importancia, reside en que son ecosistemas con una tremenda diversidad biológica que regulan el ciclo del agua y del clima, que generan recursos hídricos para el abastecimiento de agua dulce, lo cual, como usted sabe, en muchas partes del mundo es todo un tesoro, y constituyen zonas de uso para actividades humanas como, diríamos, el turismo, la pesca. Además, contribuyen a la regulación del ciclo de agua y control de inundaciones y sequías. Está el asunto también de aprovisionar agua y, por supuesto, refugio de la vida silvestre. Ahí especies que son endémicas de las ciénagas. En Cuba sabemos eso muy bien, porque tenemos la ciénaga de Zapata, que es todo un tesoro desde el punto de vista biológico, ¿no?
Estaba mirando que, además de ser un gran ecosistema, como tú decías, también es un importante hábitat para muchos seres vivos que actúan como filtradores naturales de la propia agua, y que son beneficiosos precisamente para este tipo de humedales.
Cuando uno dice humedal, porque no es una palabra que los cubanos usemos.
Por eso es muy...
No, es una palabra muy castiza.
¿Verdad? Muy española.
Bueno, el asunto es que si en vez de decir humedal decimos pastizal, de pastos de vaca, a lo mejor nos es más familiar. Si nos dice turbera, nosotros no sabemos lo que es una turbera, no la usamos. Pantanos sí, marismas más o menos, lagos, sí. Ríos, estuarios, deltas, o sea, lugares donde el agua se acumula. Son zonas marinas costeras, por ejemplo, pueden ser manglares también, arrecifes de coral, ojos de agua. Y bueno, están los que el hombre, humedales que el hombre ha
creado, sí, artificiales, ¿verdad?
Que son los estanques de peces, las represas, los embalses, hasta los arrozales, porque usted sabe que los arrozales al final son una clase de fanguero, y recoger arroz es una de las cosas más...
Sí, es terrible, sí. Porque sí necesita mucha humedad.
Sí, mucha agua. Tú sabes que nunca he visto... lo he visto en documentales y en esa cosa, pero físicamente nunca he visto un campo de arroz en sus manifestaciones de recogida.
Pero sí lo he visto, creo que lo hemos visto a través de los documentales.
En este convenio de Ramsar, porque nosotros los cubanos que tenemos una isla, ¿no? Nosotros nacimos en una isla y estamos rodeados de agua, de mar por todas partes. Tenemos un sistema hidráulico también joven y bueno, y a no ser en La Habana Vieja, donde nunca hay agua y nadie se explica por qué. Nadie se explica por qué.
Sí, hombre, si no se ha secado el malecón.
Sí, y nadie se explica por qué. No es como la gente que vive en los desiertos y los países grandes que en el centro, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados que son centrales están lejos de las costas y que los ríos son más escasos y esas cosas, bueno, pues tienen otro sistema de agua, ¿no?, de agua potable. Pero para los países árabes, por ejemplo, la China central, el norte de la India, el agua potable es un tesoro.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Migrantes cubanos siguen llegando a Nuevo Laredo, en México. En la frontera con Texas, esperanzados en que el gobierno de Donald Trump les permita cruzar a Estados Unidos. Muchos de ellos insisten en que no salieron de Cuba por razones económicas. Ricardo Quintana, con más detalles.
Los cubanos, que suman casi ya 500, se han ido organizando y así se manifiestan.
Regresar a Cuba significa repatriación igual a tortura. Y eso todo el mundo lo sabe. La tortura no es solamente física, también es psicológica.
Yo salí de Cuba buscando no el sueño americano, sino el sueño de los cubanos, que es libertad. Eso es a lo que nosotros aspiramos, que nos dejen llegar a tierra de libertad.
Que el hambre que hay es de libertad. Esto es una crisis humanitaria, no es ninguna crisis económica. Crisis económica tienen todos los pueblos del mundo. Y todo el que está aquí es porque en Cuba no tenía crisis económica, para que no digan más que es una crisis económica, es una crisis humanitaria.
Después de pasar tanto trabajo, llegar aquí, como es duro para nosotros pararnos en esa esquina y ver Estados Unidos tan cerca y tan lejos, lo que estamos pidiendo es, por favor, al presidente Trump, al pueblo norteamericano, los cubanos americanos, que se unan. En la unión está la fuerza.
Sin embargo, hasta el momento no hay indicios que hagan pensar que el presidente Donald Trump revertirá la normativa que firmó su antecesor el pasado día 12, razón de esta crisis.
Por favor, ayúdennos a conseguir lo que nosotros queremos, libertad.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los cubanos tendrían muy pocas opciones para huir de la isla en un futuro cercano, según anticipa el periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Damaso Rodríguez nos informa.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner dijo en Miami que los cubanos en la isla muy pronto pudieran estar en un callejón sin salida.
Trump, de acuerdo como está el patio, perfectamente puede cancelar las 20.000 visas anuales. Además, me temo que recibiría el apoyo de una parte sustancial de la sociedad norteamericana. CNN en inglés decía que era absurdo cancelar las visas a las personas de estos siete países cuando desde 1980 que se hizo la ley de inmigración que excluía a los terroristas, los únicos que han cometido actos de esa naturaleza son tres cubanos. Y por supuesto nadie los rebatió. Si mañana el señor Trump decide como parte de su política terminar con el otorgamiento de las 20.000 visas, va a haber mucha gente muy feliz en los Estados Unidos y muy infeliz en Cuba.
Por su parte, el disidente Antonio González Rodiles, creador del Estado de SAS, también en Miami dio su visión.
Evidentemente eso solo no cambia el país, ¿no? Todo ese encierro puede terminar en una situación también caótica, pero sí me parece que el cubano cada vez habla más, parece que tiene cada vez más marcados quiénes son los responsables, y bueno, toda la vida tiene un límite. Yo creo que el empuje de los cubanos dentro de la isla es lo que va principalmente a crear esa presión que hace falta para que ellos se vean obligados a dar paso.
Tras la anulación del decreto pies seco, pies mojados, los cubanos tienen muy pocas opciones para huir de Cuba. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
La Casa Blanca envió a Irán una advertencia oficial por su reciente ensayo de un misil de largo alcance. El comportamiento de Irán es desestabilizador, aseveró Mike Flynn, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Flynn anunció este miércoles una política más dura hacia Irán tras condenar el ensayo de un misil que era capaz de portar una ojiva nuclear. El general retirado también dijo que la administración Obama fracasó a la hora de responder adecuadamente a las malignas iniciativas de Teherán. La consecuencia de eso, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, es que Irán se siente envalentonado. Se agrava el escándalo en torno al candidato conservador François Fillon a menos de 3 meses de los comicios presidenciales de Francia. La agencia Reuters nos informa.
Escándalo suma y sigue en contra de François Fillon. Su esposa Penelope habría cobrado no medio, sino casi 1 millón de euros como supuesta asistente parlamentaria. Además, los hijos de la pareja también habrían cobrado como asistentes del Senado 84.000 euros. Son las nuevas revelaciones de la publicación satírica que ha destapado este caso. Para Fillon se trata de la mayor campaña de calumnia de la Quinta República.
Calumnia, très profesional.
Campaña dirigida además a eliminarle como candidato presidencial a 3 meses de las elecciones.
Y hasta aquí las informaciones.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 del día 2 de febrero del 2017.
¿Y tú sabes quién está con nosotros ya? ¿Metida en un humedal?
Tue. Bueno, yo no sé hablar nada en coreano, perdóname.
Chuyong está metida en un humedal. Ya está con nosotros, dice, aquí, tomando tu cafecito. Buenos días, buenos días.
Se me olvidó en cuál Corea está Chuyong.
Del sur.
Corea del Sur.
Del sur,
ah,
del sur.
Bien. No te tengo que dar el pésame.
Extremo de la península.
Uh-huh. Y también oye, está con nosotros.
Días. ¿Cómo se dice buenos días en coreano? Mándalo, please, para acá. Anda.
Sí, para que lo incluya en la presentación.
Sí, claro, para yo claro. Decir en la... Porque yo lo que lo digo es en mandarín, ¿eh? Pero no sé en coreano. Y pon la fonética, porque si no, tú sabes.
Sí, claro. Y también está con nosotros Johannes Cuca, dice, buenos días desde Kentucky.
¡Oh, verdad!
Mira, yo creí que Johan venía de Johannesburgo.
¡Qué gracioso!
Ahora cuando entre Viñoli se lo vamos a decir, vaya, tenemos más amigos que ustedes. Nosotros tenemos amigos en Kentucky y en Corea del Sur. Y ustedes,
¿ustedes no?
¡Qué locura!
No, no es fácil, caballero.
Oye, hoy es el día de los humedales, el día de la marmota y el día de la Candelaria. Y empezamos, revisando por qué era el día de los humedales, el día mundial de humedales. Y, sí. Y estábamos ahora paseando, enfangándonos en todas las ciénagas cubanas, sí. Porque el ecosistema de humedales en Cuba no es tan chiquito como uno cree.
No, y están reconocidos como de alta fragilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, gran parte de ellos en Cuba, al igual que en otras regiones, han tenido la responsabilidad de sustentar directa o indirectamente a diversas comunidades de diferentes civilizaciones.
Uh-huh. Y dice que los principales beneficios de los humedales, bueno, lo que habíamos hablado ya anteriormente, uh-huh. que es de tipo ecológico uh-huh. y económico y todas estas cosas, pero sin duda alguna en Cuba pues tenemos nuestras grandes bosques de manglares también uh-huh. y ellos controlan las inundaciones, la estabilidad de la línea costera, a veces sirven de barrera, de filtro natural entre los eventos marinos y también protege estos bosques de manglares, ¿no?
Uh-huh. Y además favorece la recarga del agua subterránea. Y favorece también la recepción de las aguas de lluvia en las zonas urbanas y las rurales. O sea, que tienen funciones realmente importantes en la vida en general, y contribuye positivamente a la calidad de las aguas, al control de las inundaciones y a todas esas cosas.
Te iba a decir que son parte importante, también inseparable, ¿no?, de la riqueza y diversidad biológica del archipiélago en general, uh-huh. y desde las diferentes unidades de paisajes que ellos atesoran. Estamos hablando, como tú decías hace un rato, de los estuarios, de las costas abiertas, de las ciénagas, de las llanuras inundables, de los matorrales y bosques, entre otros.
Me gusta
otros.
Esa palabra, matorral.
te trae muchos recuerdos.
Sí, no. Yo salía llena de hierba por todas partes. ¿Por qué como el olor a hierba.
¿Por qué me pones a mí tus experiencias?
Claro.
No, a ver, Dulce, no, porque a mí me daba picazón.
¿Se dan cuenta de que con la rapidez que nos vamos de un tema para otro?
Me da alergia.
No sabemos ni cómo retomar la conversación.
Bueno, como les estaba diciendo, bueno, hablando de los conejos de España.
No, los humedales de mayor connotación nacional allá en Cuba, lo habíamos mencionado, en la Ciénaga de Zapata.
Sí, es más grande. Uh-huh.
Pero está, hay otros lugares.
Mirama incluye el del delta del río Cauto. Ajá. Que usted sabe que el río Cauto es el más grande, el más... no es el más caudaloso, largo, es el más grande largo, de Cuba. Ajá. El más caudaloso es el Toa. Y yo sacaba 100 en geografía.
Uh-huh. Está y yo, Lanier, y yo también. Sí, se nota. Lanier, Cunagua, el sistema lacustre del C de Pinar del Río y los grupos insulares. Estamos hablando de los Colorados, la Sabana Camagüey.
Esos son el conjunto de archipiélagos uh-huh. del norte de la isla y los canarreos.
Uh-huh. Uh-huh. Así mismo es.
Pero bueno, el de la Ciénaga de Zapata es el más grande, es excepcional. Incluso en el Caribe insular, ¿no? Entre todas las islas del Caribe, este es la ciénaga más grande, el humedal, como usted quiera decirle, más grande, y le ha valido su inclusión en la lista de humedales de importancia internacional en esta convención de Ramsar, donde se estableció que el día 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales. Son las 5:40 y vamos a ver la cultura desde otro ángulo. Cartelera, Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, la brasileña Ligia Amadio fue presentada en el Teatro Solís de Montevideo como la primera directora titular y artística de la Orquesta Filarmónica de la capital uruguaya. Estoy absolutamente entusiasmada y con la perspectiva de estar conviviendo con esta maravillosa orquesta y con el público uruguayo que adoro, y muy animada con las perspectivas artísticas de nuestra programación, dijo Amadio a la prensa tras su presentación. Según la directora, la temporada que viene dejará un lugar privilegiado para los músicos uruguayos. Vamos a hacer hincapié en la música de Uruguay, en los compositores y solistas uruguayos, además de la gran música internacional, que también es siempre parte de las temporadas de las orquestas, según dijo. Concretamente, la orquesta ofrecerá a lo largo de 2017 un total de 39 conciertos, entre los que se incluyen varios en iglesias, en municipios, al aire libre también, como parte de dicha política de descentralización, además de los 20 de la temporada oficial y otros conciertos extraordinarios. Siguiendo la línea de las políticas de igualdad de género impulsadas por la ciudad, también habrá 13 directoras invitadas que liderarán la orquesta en conciertos especiales. Es una innovación porque las mujeres están siempre muy alejadas de los podios, dijo Amadio. La directora brasileña, que lleva trabajando ya 3 meses en la organización de la temporada, se estrenará el próximo 12 de febrero en un concierto en la Rambla de la ciudad que rendirá homenaje a los ritmos latinoamericanos. Ya son las 5:40.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de humedales, la Candelaria y otros temas. Habrá música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Muchísimas gracias. Y amanecerá parcialmente nublado en la región occidental y zonas de la costa norte, central y oriental. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en Guantánamo con algunas lluvias, las que serán aisladas en el resto del territorio. Las temperaturas máximas estarán entre los 27 y 30 grados Celsius hasta 31 grados en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 19 y 22 grados Celsius. Soplarán vientos del nordeste al este en la región occidental y del nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora, algo superiores en la costa norte durante la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a nuestros amigos oyentes aquí en Tempranito de Mañana y especialmente en Cubita la Bella. Ayer comenzó la esperada Serie del Caribe de Béisbol en Culiacán, México. Y en esta primera jornada, el cubano Roel Santos impulsó dos carreras, anotó una, conectó un doble, un triple y Lázaro Blanco realizó tremenda labor monticular en el éxito del equipo Alazanes de Granma ante República Dominicana con marcador final de 4-0, o sea, por la vía de la lechada. Los muchachos hicieron un gran trabajo. Lázaro tiró un gran juego. Jugamos buena defensa y tuvimos bateo oportuno, comentó a prensa asociada el manager del equipo de los Alazanes de Granma, Carlos Martí. Ahora, a seguir jugando relajados el resto del campeonato, dijo el manager del equipo de los Alazanes. A propósito, este equipo de Granma archiva en forma consecutiva 7 éxitos después que derrotó a Matanzas en los encuentros 6-7 en la victoria de Girón. Después le ganó por barrida en 4 partidos a Ciego Ávila para un total de 6. Y ayer martes derrotaron a Licey y acumulan, reitero, 7 éxitos en forma consecutiva. El santiaguero Jordanis Ugaz llegó a Estados Unidos en el año 2009 con grandes ilusiones. Uno de sus sueños, aparte de convertirse en boxeador profesional, era darle algún día a Cuba, y especialmente a Santiago de Cuba, una faja mundial. Tras agenciarse durante 2 años, 12 éxitos en forma consecutiva en las 147 libras, Ugaz sufrió una dolorosa decepción. Perdió una decisión dividida en 10 rounds ante el invicto mexicano Johnny García. El bronce olímpico regresó al gimnasio con nuevos bríos, pero en el 2014 perdió 2 peleas consecutivas ante los invictos Emmanuel Robles y Amir Ayman. Tras esas 2 derrotas, Jordani se alejó del ring durante 27 meses. El pasado año Ugaz regresó al ring y derrotó a 2 púgiles invictos, Jamal James y Brian Parrella. Hoy jueves 2 de febrero, en Mississippi, el cubano Ugaz se va a enfrentar contra el georgiano Levan Bamichava, quien acumula 17 victorias con 2 derrotas y ganó 13 por la vía rápida. En cuanto a Ugaz, bronce olímpico, como señalé, acumula 17 éxitos con 3 derrotas y ganó 8 peleas por la vía rápida. Así que mucha suerte a Ugaz. Esta pelea será transmitida a las 9 de la noche de hoy jueves a través de la televisión Fox Sports número 1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A ver, ¿qué hora es ya? ¿Qué hora es? 5:48.
Las 8 de la mañana.
Vamos, Mrs. Magú.
Pobrecito. No, yo cuando, por la mañana yo, con espejuelo y sin espejuelo no veo nada. La previsión es lo peor del mundo, es un humedal en cada ojo.
Así mismo.
Yo veo como si estuviera abriendo los ojos debajo del agua. Dígase pecera, río, fanguero o lo que sea. Entonces, después por el mediodía, A ver, no veo bien, pero estoy bastante afinada. Pero a esta hora, olvídelo, olvídelo. Tenemos unos correitos ahí tan simpáticos que los voy a disfrutar. Joan, por favor.
Bueno, primero rote en paz.
Ay, rote, te tengo que hacer un cuento.
Ahorita te llamo.
Y después nos escribió, este no lo había visto, Jorge. Dice, buen día, mis amigos, espero hoy mío y Lucy se piquen las puntas de la cabellera y Joan se pase una maquinita de afeitar por la cabeza para que le salga pelo. Saludos. No, oye, sí, lo voy a hacer.
Y Roten nos dijo que si Chuyon estuviera en Corea del Norte, probablemente no pudiera ni escucharnos. Muchachos, sí, si la gente nos escucha de Cuba, claro que de Corea del Norte también nos puede escuchar.
Sí, porque
claro,
nos escucha a través de... es muy fácil, es más fácil escucharnos por la internet desde cualquier un país en que tenga libertad y que haya
que
internet.
Y que tenga internet. Sobre todo eso.
Sí.
A ver, déjame ver, porque ella me mandó, yo le dije que me dijera, me ayudara a decir en coreano, buenos días. Uh-huh. Me imagino que eso fue lo que me mandaste y dice
si ten cuidado, dice, no te esté haciendo una trastada.
Bueno, no, bueno, yo lo voy a decir, cualquier cosa es culpa tuya. Dice que Lucy, en general es Annyeong.
Ajá. Annyeong.
Y que si es a una persona mayor, por ejemplo, si yo se lo voy a decir a Joan, tengo que decirle Annyeonghaseyo.
No, tienes que decírselo a Lucy. A mí me dice nada más Annyeong.
Sí, sí, claro.
Ya se me olvidó.
Me imagino, Bueno. Y en Kentucky, estamos de un lado para el otro.
Sí.
En Kentucky se dice good morning.
Hay frío. Uh-huh. Hay frío de verdad.
Oye. Aquí no, aquí la temperatura está a 66 aproximadamente. Y para nosotros es frío, igual.
Mándale la fotico a Johannes. Hoy estamos hablando de humedales porque es el Día Internacional de los Humedales y estábamos hablando de el humedal más importante de Cuba, que es la Ciénaga de Zapata, que, uh-huh, que estábamos hablando del el nivel de, a ver, de cotonos, los tonos de la ecología en correspondencia con la elevada riqueza y diversidad de los ecosistemas y que tienen un maderas preciosas, medicinales,
¿y qué me dice de la flora?
Ajá.
En ay, cuanto a la flora, bueno, se encuentran tanto especies primitivas como son ya evolucionadas, ¿no? También uh-huh, especies epífitas, parásitas, hemiparásitas y hasta insectívoras.
Ah, se le enredó la lengua.
No, un poquito.
Y no, bueno, también hay especies endémicas que son exclusivas, ajá, de Cuba, que son raras, que además están bajo amenaza y peligro de extinción. Y por supuesto, acaparan todo el interés biogeográfico relacionado con nuestro país y bueno, y con otras regiones del mundo. Pues
estaba viendo aquí en un sitio algo que me llamó la atención, que dice que en Cuba hay aproximadamente 10.410 kilómetros cuadrados que corresponden a humedales y que esto significa que un 9,3% de la superficie del archipiélago es parte de un humedal.
Mm-hmm. Cuba no es la única, el único país del mundo, por supuesto, que tiene humedales. De hecho, ya le dijimos que es un día internacional de protección a los humedales por todo lo que aportan al equilibrio de todo, del país, de lo que sea. Pero en España también. En España hay un lugar que se llama Parque Nacional de Doñana. Debe ser de Doña Ana, y usted sabe sí, que después es Doñana. Que es el humedal más extenso e importante de la península española, que es un sitio de paso de cría, de residencia, sobre todo en la época de invierno. Uh-huh. Está en Andalucía, o sea, al norte.
Sí, también.
Perdón, al sur de España, por ahí por Huelva y Sevilla.
Uh-huh. Sí, también está el Delta del Ebro, en España también, dentro de los humedales más importantes.
Hay siete.
Uh-huh. Está este que es la zona húmeda más grande de Cataluña, es una de las más importantes de la región mediterránea. La desembocadura del río que da nombre al conjunto de estas tierras constituye además un parque natural, señores, uh-huh, de primer orden. Indudablemente es precioso, como tú decías.
Está la Laguna de Fuente de Piedra, en España, que está ubicada en la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga. Es la más grande de Andalucía. Fíjese que todo esto es al sur de España. Al sur de España, donde tiene las costas al Mediterráneo y, bueno, y al Atlántico también. Usted sabe.
Hay uno que...